Buenos días a todos, hermanos. Y doy gracias al Señor por esta mañana, haber tenido este tiempo de adoración, de acercamiento al Señor, de gratitud. Y tal como se ha comenzado, recordando que como cristianos pasamos por diferentes pasajes también, diferentes etapas en la vida. Y hay momentos que son de gran alegría, de gran profundidad, de mucho significado, pero hay otros que son de lucha, que no lo podemos evitar. Es la realidad de la vida en la cual vivimos. Y recordaba en el último mensaje que estuve aquí predicando precisamente sobre el texto de Lucas capítulo 2 acerca de la Navidad, no sé si os acordáis, la experiencia de María, pero enfocado en el aspecto del tiempo, cómo Dios es el dueño y señor del tiempo y de la historia. Y hicimos énfasis en el aspecto histórico del nacimiento del Mesías, el día de Navidad, ¿no? Cuando Jesús nació, entroncado dentro de la historia de la humanidad y citado en la Biblia por personajes que vivieron en ese momento histórico y que a partir de ahí vimos la evidencia de la segunda venida de Cristo. Espero que os acordéis de eso. Bien, realmente yo quería conectar el mensaje de esta mañana, que es la experiencia de Juan el Bautista, con ese momento en el cual un hombre de Dios llega a tener una situación difícil como él. En el texto que acabamos de leer, Juan el Bautista estaba en la cárcel. Y estaba en la cárcel no porque era un delincuente. Estaba en la cárcel por denunciar el pecado de los líderes de su pueblo. Y fue un tiempo muy difícil para él. Juan el Bautista llegó a experimentar esa situación de confusión y de dolor, porque llegó a un punto en el que tuvo dudas acerca de Jesús. Y me parece a mí muy conveniente que nos demos cuenta que nosotros también como cristianos podemos llegar a momentos de dudas en nuestra propia vida dependiendo de las circunstancias que nos toquen vivir. Es algo que él experimentó y es algo que nosotros podemos experimentar y probablemente experimentaremos en una, dos o muchas veces en nuestra vida. Yo diría que las dudas no debemos de buscarlas, vienen por sí solas. Y vienen cuando las dificultades aparecen y esas dudas pueden llegar a ser profundas en nuestro propio corazón, que incluso pueden llegar a afectar nuestra propia relación con Dios. Por tanto, es bueno que recordemos esta experiencia de Juan el Bautista, porque en esos diferentes pasajes que nosotros vamos a pasar en la vida, esas diferentes etapas que tenemos, vamos a quedar quizás confusos en algunos momentos por no entender los planes de Dios. ¿Os acordáis de que la última vez hacíamos mención de que la gente confundieron la venida del Mesías? En realidad, todo el Antiguo Testamento habla de dos venidas del Mesías, y hacíamos referencia al tiempo de Adviento. El tiempo de Adviento, que es el tiempo de Navidad, comienza 4 semanas antes, y se recuerdan las dos venidas, pero normalmente, como es tiempo de Navidad, solo se habla de la Navidad, de la primera venida. En la primera venida, la gente esperaba a un Mesías poderoso, guerrero, que les liberase de la esclavitud de Israel, de los romanos que estaban gobernando en Israel. Pero claro, vino Jesús y habló un mensaje de perdonar a los enemigos, de dar la mejilla, la otra mejilla, cuando te golpean. Y claro, pensaron, pues este no puede ser el Mesías. Esto no concuerda con lo que nosotros entendemos del Mesías. Y la cuestión es que, aunque él vino y ofreció el reino de Israel, el arrepentimiento, y llamó al arrepentimiento a la gente, la mayoría no hicieron caso de él, y al final los líderes religiosos provocaron la crucifixión de Jesús. Bien, él vino y cumplió el propósito que tenía que cumplir al ofrecer su propia vida en la cruz para perdón de pecados de la humanidad. Y por tanto, la palabra de Dios se cumplió taquimétricamente y él cumplió con el propósito por el cual la primera venida se había propuesto. Entonces queda pendiente la segunda venida, aquella que los creyentes esperamos. Pero claro, mucha gente ahora quizás esperan que ese Jesús que vendrá en la segunda venida será igual que el de la primera. Y ahí viene la segunda confusión, porque el Jesús de la segunda venida ya no viene como siervo sufriente, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros como cristianos tenemos que estar viviendo a la luz de ese momento crucial en la historia de la humanidad, cuando Jesús establecerá su reinado en la tierra y desde la ciudad de Jerusalén él estará presente y establecerá la paz mundial que nunca ha existido en esta tierra. Juan el Bautista se encuentra en una situación en la que él es el precursor, él es el que viene delante del Mesías para proclamar y preparar el camino en esa primera venida. Y nos dice aquí que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para hacerle esta pregunta: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Eres tú o hay que esperar a otro? Si recordamos bien, Juan el Bautista es la persona que tenía más información acerca de Jesús que cualquier otro hombre nacido de mujer, hombre o mujer. Juan el Bautista había recibido revelaciones de Dios mostrándole quién era el Mesías, es más, era su propio primo o familiar, un pariente. Realmente, él sabía exactamente quién era Jesús. Él fue el que recibió primeramente la revelación de Dios Padre diciendo: sobre quien veas descender el Espíritu en forma de paloma, ese es el Mesías. Y Juan el Bautista testifica allí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, de que él le vio y oyó esa voz del cielo diciendo: este es mi Hijo, el Amado, en quien tengo complacencia. Juan el Bautista vio descender del cielo el Espíritu en forma de paloma cuando le bautizó. Y él mismo, cuando Jesús vino a bautizarse, le dijo: ¿cómo vienes tú a que yo te bautice? Yo necesito ser bautizado por ti. Jesús le dice: deja, porque tenemos que cumplir toda justicia de Dios. Juan el Bautista es el que dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En 2 ocasiones lo repitió a sus propios discípulos. Juan el Bautista tenía claro quién era Jesús y quién era Juan. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Él sabía muy bien quién era el Mesías. Por eso nos sorprende esa pregunta. No sé si alguna vez te has parado a pensar en ello. ¿Eres tú o tenemos que esperar a otro? Es una pregunta de duda, duda espiritual. La duda espiritual no se debe confundir con la duda neurótica. Hay personas que dudan por todo. Si salir a la calle o no salir, si comprarme este vestido o no comprar, si eso es una duda neurótica, es una situación de inseguridad que la persona tiene y que controla compulsivamente todas sus decisiones. Pero la duda espiritual es algo que solamente aquellos que creemos en Cristo podemos experimentar en un momento determinado. Y puede tener varias causas. Puede ser un momento de dificultad, de enfermedad, de pérdida de trabajo, de simplemente una situación de depresión, puede tener muchas causas que realmente nos llegan a plantearnos si lo que cantamos realmente es cierto. Y me ha gustado todo lo que hemos escuchado esta mañana acerca de la adoración, la alabanza y el cantar. Recuerdo en un tiempo cuando nuestra hija Melanie estuvo pasando una situación dramática, como os he compartido en alguna ocasión. Y recuerdo que era una situación muy dramática, y cuando ella tenía los ataques, todo su cerebro era como que se bloqueaba, se complicaban todas las conexiones neuronales. De manera que su cuerpo empezaba a perder totalmente el control. Y recuerdo que aprendí observándole a cogerla, abrazarla, antes de que entrase en una fase dramática, y juntamente con ella, los dos abrazados, empezaba yo a cantar el Salmo 27, «El Señor es mi luz y mi salvación». Y en la medida que yo empezaba a cantar, si ella se conectaba conmigo, ella empezaba a cantar también, y entonces era como que su cerebro empezaba a relajarse y a centrarse. Me di cuenta de lo importante que es el cantar cuando entramos en crisis. Porque cuando entramos en crisis como personas, seamos creyentes o tengamos dudas, es como que estamos dando órdenes a nuestro cerebro a que se centre. Estamos forzando a nuestro cerebro a que se centre, porque las circunstancias pueden ser tan difíciles que perdemos totalmente el control. Pero si me di cuenta también por la experiencia de que si tardaba o no me daba cuenta de que estaba entrando en ese proceso de desconexión con su propia mente, entonces era casi imposible el poder controlar eso. Una vez la mente ha entrado en descontrol total, es muy difícil volverlo atrás. Lo único que quedaba era forzarla y ponerla en el sofá para que se relajase y poderle dar masajes a la cabeza para que ella pudiera, en cierta forma, recobrar ese momento de tranquilidad. Pero qué importante es que nosotros aprendamos en momentos difíciles o cuando nos sintamos mal a cantar, a leer la palabra, a centrarnos, a orar, a gozarnos con la presencia de Dios. Juan el Bautista llegó a este punto porque oía que estando en la cárcel, que Jesús estaba haciendo obras del reino de Dios, profetizados por todos los profetas del Antiguo Testamento, pero especialmente Isaías, porque Isaías es el que profetiza que vendrá un mensajero que preparará el camino. Y el mismo Juan el Bautista lo repite en Mateo capítulo 3, versículo 3, donde dice: yo soy la voz de aquel que viene como pionero preparando el camino del Mesías. Y abajo lo tenemos también en el versículo 10. Porque este es de quien lo dice Jesús en este caso. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de él. ¿Qué importante es esto? Que Juan el Bautista está en la cárcel, oye que Jesús está curando a enfermos, a ciegos, incluso levantando a muertos, etc. Y Juan está en la cárcel. O sea, Jesús sigue haciendo las obras del Mesías. Y me parece a mí que lo que Juan se plantea es: ¿y qué hago yo en la cárcel? Si yo soy el precursor que tengo que ir delante, ¿qué hago yo en la cárcel? ¿Cómo es que el Mesías sigue haciendo su obra? Juan se puede encontrar en una duda tremenda en cuanto: ¿habré entendido yo a Dios? porque yo debería ir delante. Pero es más, yo creo personalmente que lo que confunde a Juan es el hecho de que todas las profecías en el Antiguo Testamento van juntas, la primera con la segunda venida. O sea, si leéis las profecías en Isaías, por ejemplo, o en cualquiera de los profetas, siempre o casi siempre aparecen como seguidas, de manera que uno puede llegar a la convicción de que, bueno, cuando viene el Mesías, todos nuestros problemas desaparecerán. No, pero Isaías capítulo 53 habla del siervo sufriente, de aquel que fue desfigurado, de aquel que su atractivo desapareció, de aquel que fue crucificado. E inmediatamente los capítulos siguientes hablan de el establecimiento del reino a Israel. Por eso uno puede pensar, el Mesías viene, sufre, pero inmediatamente establece el reino. Y no es así, hay un gran lapsus, como ya sabemos, por lo menos más de 2000 años. Qué importante es entender que la revelación bíblica a veces está expresada en términos de texto y que son muy cortos, o parece que el tiempo es muy corto, que están juntos, pero no es así. Lo mismo ocurre en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, en la tentación a Jesús. El diablo en la tercera tentación le cita la palabra de Dios en la segunda tentación, cita la palabra de Dios, el Salmo 91, le lleva al alero del templo y le dice, échate abajo, porque como está escrito, sus ángeles enviarán y todo el mundo te verá y te aceptará como Mesías. Y esa profecía del Salmo 91 se cumplirá un día en Jesús. Vendrá de súbito a su templo. Pero en la primera venida no era el contexto en el cual esa profecía se tiene que cumplir. Esa profecía se cumplirá en la segunda venida. Pero el diablo astuto quiere confundir a Jesús para que adelante el tiempo. Pero Jesús sabe muy bien la estrategia de tentación que tiene el diablo. Y por eso renuncia a obedecer la demanda del diablo, aunque esa profecía se cumplirá en la segunda venida. Qué importante es entender no solamente la voluntad de Dios, sino el contexto en el cual nosotros estamos viviendo en estos momentos. Nuestro tiempo aquí en la tierra es un tiempo donde Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Hay cristianos o supuestos cristianos por ahí que hablan de lo que es el evangelio de la prosperidad. Es aquí en la tierra ya podemos tener el cielo, podemos tener todas las riquezas, podemos vivir sin enfermedades, podemos vivir sin problemas. Todo eso es falso. Eso es falso. Lo que yo sé, lo que Dios ha prometido es la presencia de Dios y su fidelidad. Pero que en este mundo todos los cristianos pasaremos tribulación y dificultades. Pero llegará un día que todo eso terminará, precisamente cuando ocurra la segunda venida o cuando el Señor nos lleve por muerte natural o por muerte física en este mundo y pasamos a la presencia de Dios. Nuestro mundo aquí, nuestro contexto aquí, no es, como ha compartido el hermano, esto no es un show, esto no es un programa de televisión, esto es la vida real. Y en la vida real como cristianos pasamos por esas diferentes etapas de sufrimiento. Juan se encuentra en esta situación donde se da cuenta de que los planes que él tenía, las ideas que él tenía en cuanto al ministerio que él tenía que hacer, es como se le ha quedado confundido. Si yo soy el precursor, ¿qué hago yo en la cárcel y él sigue trabajando por ahí? No lo entiendo. ¿Qué es lo que hace Juan? Lo que nosotros debemos de hacer cuando entramos en esos momentos de duda o de oscuridad. Ir a Jesús y preguntar. Es el momento de entrar en oración de búsqueda, en intimidad con nuestro Dios y decirle lo que hay en nuestro corazón. Señor, no entiendo esto. Alex ha compartido acerca del dolor y del sufrimiento que están pasando tantas personas por causa de la guerra, de la violencia. Y cuando piensas en eso, Señor, tú no puedes detener eso. Señor, ¿cómo es posible que la humanidad sea tan brutal? Ese padre que hace poco, un jugador de béisbol, rugby, creo que es, ha matado a toda su familia. Daban una imagen de felicidad, de imágenes, etcétera, pero de repente se le ocurre matar a toda la familia. Vivimos en lo que podemos decir el fracaso del humanismo. Sabéis que el humanismo propuso una idea, y es que el hombre es bueno por naturaleza, el hombre y la mujer. Y la historia está demostrando que el hombre y la mujer no somos buenos por naturaleza. De hecho, Dios nos creó buenos, pero cuando el pecado entró, destruyó todo lo que tiene que ver con la moralidad, con la conciencia y con la ley de Dios. De manera que el hombre se ha vuelto el lobo del hombre. Por eso ahí tantos asesinatos, tantas mujeres que mueren a manos de hombres, tantos niños que mueren a manos de mujeres, hay tanta violencia en los colegios y en todas partes. Es el fracaso del humanismo. Ah, nos hace falta más instrucción, más educación. Nunca en la vida ha habido tanta instrucción como ahora. ¿Cómo es que hay tanta violencia? ¿Cómo es que está creciendo tanto? No solamente en los países pobres, sino sobre todo también en los países industrializados. Violencia de todo tipo, la destrucción de la droga, los cárteles, los crímenes que se producen en esos entornos, la destrucción de la juventud. Y realmente hay una violencia tremenda. Cuando uno mira todo eso y ves sufrir al ser humano, dice, Señor, ¿hasta cuándo? Como decía Habacuc, también hemos cantado ese cántico, aunque la higuera no florezca y ni hayan vacas en los corrales, el profeta Habacuc entró en una crisis de credibilidad con Dios, porque él oraba constantemente y dice, Señor, ¿hasta cuándo clamaré a ti y no contestarás? Y realmente Dios, cuando le contesta, es como, hombre, ahora que me contestas, me dices eso, porque lo que Dios contesta no le gusta al profeta. Por eso el profeta dice, a ver, si yo estoy pidiendo justicia dentro del pueblo, porque lo que veo es que tu pueblo, es un pueblo que se ha pervertido, es corrupto, y lo único que pido es que traiga sanidad a este pueblo, justicia. Y Dios dice, no te preocupes, porque voy a traer a los babilonios. Y ellos destruirán todo esto. Señor, ¿cómo es posible que traigas al más inicuo para castigar a tu pueblo? No lo entiendo. No, eso sí que no lo entiendo. Pero me encanta esa expresión de Habacuc cuando dice, cuando no entiende nada y dice, bueno, una cosa haré. Me mantendré en mi puesto de vigía y esperaré la respuesta de Dios tocante a mi pregunta. Y ahí ves al profeta que dice, no entiendo a Dios, no entiendo los planes de Dios. Entiendo, creo en Él, sé que existe, pero no entiendo los planes de Dios. Eso es lo que le pasa a Juan el Bautista. No entiendo los planes de Dios. Pero el profeta Habacuc dice, me mantendré en mi puesto. No voy a perder mi relación con Dios. Y esperaré la respuesta de Dios. Y es por eso que llega al final del libro y hace esa expresión que cantamos y que tiene tanto sentido. Aunque la higuera no florezca, aunque no hayan vacas en los corrales, aunque todo sea destruido, con todo, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Salmo 23. Cuando pase por valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Dios no ha prometido liberarnos de todos nuestros problemas, pero Él ha prometido que en todos nuestros problemas Él estará con nosotros. Lo importante es volver a Él en esos momentos de problema, y los necesitamos, porque cuando las cosas nos van bien, nos sentimos autosuficientes. Por eso necesitamos pasar por momentos que nos demuestren que el bien no está en nosotros, que necesitamos depender de Dios, que necesitamos buscarle, que necesitamos disfrutar de Él y necesitamos verle moverse en nuestras propias vidas, en nuestro interior, pero también en la vida diaria. Juan el Bautista ha entrado en esa crisis y es en esos momentos que él envía a Jesús a sus discípulos, a dos de sus discípulos, para hacerle la pregunta: ¿eres tú o hay que esperar a otro? Y curiosamente nos sorprende la respuesta de Jesús, porque si bien sorprende la pregunta de Juan, más sorprende la respuesta de Jesús. ¿Qué hubieras esperado tú de Jesús que hiciera en ese momento? Juan está en la cárcel, Jesús está fuera. Juan le dice, ¿eres tú o hay que esperar a otro? ¿Qué esperarías tú de Jesús, que es el buen pastor? ¿Qué debería hacer Jesús en ese momento? Todos estáis pensando lo mismo, ¿no? El buen pastor tiene que ir a visitar a la oveja, ¿no? El pastor tiene que ir a visitar al que está en la cárcel. Él mismo lo enseñó. Pero no va a visitarle. Y les dice a los discípulos, id y decirle a Juan las cosas que oís y veis, o sea, lo que estáis palpando, lo que habéis estado viendo. Esto no son cuentos, no son historias. Ir y decírselo a Juan, lo que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Hay aquí seis colectivos, seis. Ciegos, cojos, leprosos, sordos, pobres y muertos. Seis colectivos. Lo que está haciendo Jesús es utilizar dos citas de Isaías. Isaías 61 habla acerca de estos colectivos. Isaías 61 e Isaías 42:7 habla también de varios de estos colectivos. Por tanto, Juan, que conoce bien toda la teología de Isaías, todas las profecías, porque Isaías habla de él, además de Malaquías, pero sobre todo Isaías habla del precursor, del que viene delante, ¿no? Anunciando y preparando el camino. Dentro de esa expresión, de esa cita, Juan tiene que pensar en la palabra. Es como que Jesús le dice, si quieres encontrar la respuesta, tienes que volver a la palabra. La palabra que tú conoces, pero que en estos momentos de presión y de confusión has perdido de vista el significado. Y Juan tiene que venir a la palabra y recordar que esas palabras que le dice Jesús, esos hechos que está haciendo Jesús, es lo que profetizó a Isaías. Y realmente lo que está diciéndole Jesús es, no importa la situación en la que te encuentres, lo que debes de saber es que el reino de los cielos se está cumpliendo y que la palabra de Dios se está cumpliendo. Pero es más, dentro de esta expresión, hay un código oculto que Juan el Bautista tiene que descifrar. El código oculto es que falta uno de los colectivos que citó Juan el Bautista, que citó Isaías. Y son los presos. Son los presos. Ahora, pensar esto. Juan el Bautista está en la cárcel. Quiere salir para ir delante del precursor. Está confuso porque Jesús sigue haciendo su ministerio y no cuenta con él. Y ahora le cita un texto de Isaías y omite algo que para él es importante. Porque según el texto de Isaías, capítulo 61 y 42, dice que a los presos les es anunciada libertad. Pero eso tiene que ver con la segunda venida, no con la primera venida. Y la cuestión es, ahora Juan dice, a ver un momento, aquí se ha olvidado de lo que a mí me afecta, ¿no? ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Juan? Que no anunciaba libertad para él. No la anunciaba. De hecho, todos sabemos que en el capítulo 14 de este Mateo, que lo veremos poco más adelante, a Juan le cortan la cabeza. Él no sale vivo de la cárcel. Por tanto, él tenía que trabajar todo eso en su corazón y confiar en la palabra de Jesús. Es por eso que nosotros debemos de saber también que cuando tenemos dudas o pasamos momentos difíciles, es el momento de acercarnos a Dios con todo nuestro corazón y decirle, Señor, no entiendo esto, no me gusta esto, no quiero esto. Dame luz para entender. Es el momento en el cual vamos a tener esa intimidad con Dios para escuchar su voz. Cuando todo está bien, somos muy activos, parece que somos muy felices y a veces pasamos de Dios. No tenemos el tiempo ni... Bueno, estamos muy ocupados. Pero cuando estamos en momentos de dificultad es cuando nuestro corazón está mucho más sensible para escuchar la voz de Dios. Evidentemente no necesariamente vamos a llegar a esa situación de Juan, de tener que nos corten la cabeza. No espero que eso ocurra. Pero sí que es cierto de que en muchos casos hay situaciones difíciles. Y difíciles de salud o que pueden causar un gran impacto en nuestro corazón. Pero ese es el momento de encontrar el consuelo y la intimidad con nuestro Dios. Uno podría pensar que Juan ha perdido la espiritualidad, que no es un buen creyente. ¿Por qué dudas? Si tú sabes tanto quién es Jesús, ¿cómo es posible que dudas? Ya no eres buen creyente. Eso es un absurdo. A veces hemos pintado como que el creyente nunca duda, como que el creyente lo tiene todo muy claro. Bueno, hay cosas que están muy claras, pero como creyentes vamos a dudar. Porque las dudas son la otra cara de la moneda de la fe. Creer por fe en Dios nos crea muchas preguntas y muchas dudas. El mal, el origen del mal, el control del mal, el control de la enfermedad, el control de que Dios parece que no contesta nuestras oraciones en muchos casos. Y hay muchas situaciones en las que podemos llegar a tener una duda. Pues la duda lo que nos provoca es a preguntar a Dios, es acercarnos a Dios, tratar de encontrar respuestas de Dios. Y es importante que sepamos manejar, administrar bien nuestras dudas. El problema no es dudar, el problema es cómo manejamos la duda. Si yo dudo de Dios y digo, bah, es que Dios no me escucha, es que Dios no hace caso de esto, no estoy manejando bien mi duda. La duda lo que tiene que provocar es un acercamiento a Dios y decir, Señor, necesito respuestas, necesito estar contigo. Necesito que tú des respuestas a mi corazón. Hay cosas que me afectan mucho. Y hay cosas que realmente me están causando una confusión en cuanto a tu persona y en cuanto a nuestra relación entre tú y yo. ¿No ocurre eso entre padres y hijos? ¿No hay momentos en los que los hijos no entienden a los padres o los padres no entendemos a nuestros hijos? ¿No hay momentos en los que no hay una confianza en el otro? Realmente, en muchos casos, hay falta de comunicación o una mala comunicación o una comunicación ausente. Lo que requiere es que nos acerquemos a comunicar con Dios. Es por eso que seguidamente Jesús, cuando ya se van los discípulos de Juan, entonces pregunta a la gente, ¿qué pensáis de Juan? ¿Qué? ¿Que ha perdido su orientación? ¿Que ya no es creyente? Y lo que hace Jesús inmediatamente es vindicar a Juan. Y dice, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestidura? ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Alguien que va de aquí para allá? ¿Alguien que ha perdido la estabilidad? ¿O qué salisteis a ver al desierto? ¿Alguien vestido de ropas ricas, etcétera? Ni una cosa ni otra. Ni es una persona que pierde la estabilidad, ni es una persona que quiere las riquezas. Es un siervo de Dios. Y él dice y hace la afirmación, de todos los hombres nacidos de mujer, no hay nadie como Juan el Bautista. O sea, le define como el mayor de todos los hombres nacidos de mujer. Pero el mayor de todos los hombres nacido de mujer experimenta la mayor duda de todos los hombres nacidos de mujer. ¿Me explico? ¿Entendéis lo que quiero decir? A mayor conocimiento de Dios, la duda puede ser más grande. ¿Por qué? Dios lo dice claramente en Isaías, mis caminos no son vuestros caminos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Realmente llegar a comprender a Dios y comprender sus obras y comprender su poder, su sabiduría, comprender su amor, su misericordia, escapa de nuestra mente. Y por tanto, muchas de sus obras pueden sorprendernos. Nos puede sorprender y nos puede confundir, porque no entendemos por qué Dios permite esto y lo otro. Y repito, como he dicho en otras ocasiones, nosotros los hijos de Dios, aquellos que creemos en Jesús, que le hemos aceptado como nuestro Salvador, tenemos el derecho como hijos de Dios de quejarnos delante de Él. Tenemos el derecho de acudir a Él y decir por qué o para qué. No entiendo. Pero los ateos que no creen en Dios no tienen derecho de hacer esa pregunta. Porque de entrada ya le han rechazado. Pero aquellos que somos sus hijos, como cualquier hijo, va a su padre y es posible plantearle a su padre por qué o para qué. Porque no entiendo. Dios nos ha dado el privilegio también de que nosotros podamos acercarnos a Él con el corazón abierto. Y decir, Señor, necesito respuestas. Necesito comprender muchas de las cosas que no comprendo. Por tanto, lo que vemos ahí es una lección también para nosotros y nuestra propia vida personal. Pero evidentemente hay personas que a pesar de cómo vaya el mundo o de las circunstancias del mundo, nunca van a querer creer en Dios. Estos son los típicos ateos. Y Jesús hace referencia a ese dicho que dice, ¿mas a qué compararé a esta generación? Versículo 16. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por los hijos. O sea, hay gente que, pase lo que pase, dice, ah, no, es que Dios no existe. Dios no va a hacer nada. Es como esos muchachos que dicen, bueno, os tocamos una canción de alegría, pero no cantasteis, no os alegrasteis. Os endechamos una canción triste, ¿no?, de muerte, de dificultad, pero tampoco endechasteis. Porque hay gente que van a la suya, ellos se han convertido en su propio Dios y solo quieren hacer lo que ellos quieren. Así que aquellos que no quieren creer en Dios, es simplemente una decisión personal, porque lo rechazan. Pero aquellos que realmente quieren aprender cosas de Dios en los momentos de dificultad o dudas, será un momento de acercamiento. Y cuando te acercas a Dios, quizás tú no recibes una respuesta a la pregunta exacta que tú estás haciendo, pero el hecho de haberte presentado en la presencia de Dios, eso ha sido suficiente como para darte una respuesta, enriquecer tu vida y estar satisfecho con que y llegar a ese punto donde llega Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Dios, porque he estado en la presencia de Dios gracias a esta dificultad. ¿Qué pasó con la historia de Juan? ¿Encontró él satisfacción con la respuesta de Jesús? Curiosamente, en este mismo Evangelio, capítulo 14, nos dice que Juan, al final, fue ejecutado por Herodes, un rey corrupto que no quiso reconocer la verdad ni la justicia de Dios. Y por tanto, Herodes, como Juan le molestaba, dice que en una fiesta de desenfrenos, de bebidas, de bailes, de diversiones, de shows, en esa fiesta bailó la hija de su mujer, que no era su mujer, porque era la mujer de su hermano Felipe, que vivía en el norte, en la zona de Galilea. Y en medio de bailes y fiestas y juergas, se les ocurre pedir la cabeza de Juan el Bautista para que no les moleste más. Y lo consiguen, y le cortan la cabeza a Juan. Y ahora la duda viene para nosotros. ¿Dios es soberano? El Salmo 91 habla de que ninguna flecha, ningún dardo te tocará. Y ahora resulta que unos corruptos deciden cortarle la cabeza y se la cortan. Pero hay algo importante que debemos de aprender. Y Juan también debía de aprenderlo. Juan era el precursor de la vida de Jesús, pero no solamente de la vida, también de la muerte. Por tanto, Juan cumplió con su propósito estando en esta tierra. Pero, aunque pases por valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. Y cuando le cortaron la cabeza a Juan, Dios estuvo con Juan, y Dios es la vida, no la muerte. Los hombres podrán matar nuestro cuerpo, pero jamás podrán matar la vida eterna que Dios nos ha dado gracias al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Eso tiene que darnos seguridad y confianza. Pase lo que pase aquí, aunque la higuera no florezca, aunque no hayan vacas, aunque todo desaparezca, aunque me quiten la vida aquí, no me pueden quitar mi relación con Dios, la vida eterna. Él, que es la vida, estará en lo que los hombres llaman la muerte. Así que, hermanos, en estos momentos de tiempos de crisis, que yo creo que van a venir más, que el mundo se va a desestabilizar en formas y en momentos insospechados, y no es para asustar, sino que lo iremos viendo. Hoy en día se está viviendo más por una serie de movimientos, de manadas sociales que mueven al mundo con temas, con entretenimientos, con cosas que realmente no tienen valor, pero que todo el mundo empieza a funcionar por esas manadas, por esas filosofías que empiezan a aparecer. Como cristianos tenemos una identidad. Como cristianos tenemos una convicción, una realidad demostrada en hechos históricos, en la historia. Y nosotros en nuestra historia está en las manos de Dios, no está en nuestras manos, no está en las manos de nuestros gobernantes. Nuestra historia, nuestra vida está en las manos de Dios, y eso es lo que tiene que dar estabilidad y seguridad. Y cuando vienen momentos difíciles, el saber acercarnos a Dios con un corazón sincero y abrir nuestro corazón. Vamos a terminar con una oración, y si cualquiera tiene preguntas luego, pues podemos hablarlo, comentarios sobre el texto que hemos considerado. Señor, gracias por este tiempo que hemos estado juntos, acercándonos a ti. Queremos ahora que tú hables a nuestros corazones durante esta semana, que sea un tiempo especial para cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, que nos guíes en medio de turbulencias, en medio de momentos oscuros de la historia, y también en aquellos aspectos personales en los que tenemos dudas, preocupaciones, angustia, y que tu presencia sea nuestra seguridad. Tú eres nuestra luz, tú eres nuestra salvación, y por tanto en ti queremos encontrar el sosiego necesario para nuestras almas, pero también para nuestros cuerpos y nuestras relaciones con los demás. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén.